Las 6, las 5 en las Islas Canarias.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, buenos días. Bienvenidos a la mañana de la cadena COPE en un día de inestabilidad y de lluvia en la mitad oeste de la península. Y por cierto, recuerden que son las 6, las 5 en Canarias, insisto, lo digo por si todavía algún despistado. Hemos cambiado de hora este fin de semana. Hoy lunes en la Catedral de la Almudena va a tener lugar el funeral de Estado en memoria de Adolfo Suárez. Van a asistir pues todos, los reyes, los príncipes, el gobierno, los tres expresidentes y todos los presidentes de comunidades autónomas. Por una semana hemos vivido el llamado aroma de la transición. La muerte de Suárez le ha convertido en una leyenda de la concordia, en un ejemplo a seguir. Y en la campaña electoral europea de este fin de semana, los dos grandes partidos le han querido recordar y rendir homenaje. Para Alfredo Pérez Rubalcaba, Suárez era un hombre sin rencor.
Nunca, en las veces que le vi, que fueron varias, nunca, nunca transmitió una sola gota de rencor. Nunca. Le he preguntado a Felipe varias veces. Era así, y me ha dicho sí, era así. Era un hombre sin rencor que consiguió sacar el rencor de la sociedad española y reconciliar a unos españoles con otros. Ese era Adolfo Suárez. Por eso le rendimos homenaje.
Bueno, la verdad es que los socialistas en su momento le llamaron de todo, pero de todo es de todo. Y en su partido tampoco se quedaba muy atrás. Desde el PP, González Pons recordaba que nos insistió Suárez en algo que ya sabíamos por la historia, que juntos somos más fuertes.
Nos enseñó a todos que los españoles juntos somos más fuertes, que los españoles juntos somos mejores y que los españoles juntos somos capaces de hacer aquello que nadie pensaba que podríamos hacer. Con Adolfo Suárez a la cabeza, una generación de españoles hizo la concordia, hizo la paz, hizo la democracia, trajo la libertad y nos dio la Constitución.
Como siempre, hay quien pone un borrón, pues esta vez ha sido una periodista, Pilar Urbano, con su último libro, Oportunismo o casualidad. Se titula La gran desmemoria, lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar. Urbano apunta al rey en la sonada militar. Le dijo a Suárez que uno de los dos sobraba.
Y esa moción de censura, que es la operación armada, no solo está el general armada, están la crema política democrática del país, es decir, socialistas, desde Felipe González hasta el último, hasta, podría decir, pudo decir, Peces Barba, Alfonso Guerra incluso, están a P, Alianza Popular de Fraga, Osorio, Areiza, es decir, están muchos, varios ministros de la UCD. Esa es la trama civil, pero sobre todo detrás de esa trama está el general Armada y detrás de Armada está el rey.
¿Y quién no estaba? Cabe preguntarnos, porque no sé si será verdad o no, pero Suárez ha muerto y no podrá defenderse, y el rey ni puede ni debe decir nada. No apostaré yo porque esta historia sea verdad, pero lo vamos a analizar en nuestro tiempo de tertulia. Hoy les damos una buena noticia, la llegada ayer a España de Javier Espinosa, periodista del periódico El Mundo, y del fotógrafo Ricardo Costa, secuestrados en Siria durante 194 días y que ayer tarde llegaban a España.
Queremos dar las gracias a todos los que se han preocupado por nosotros y que han hecho posible que volvamos a casa. Y como veis, estamos perfectamente. Y siento no poder deciros más nada.
Lo mismo que Javier, que muchísimas gracias por todo el apoyo y soporte que hemos recibido. Y sentimos no poder decir nada más, pero es que no está en nuestras manos. Muchas gracias.
Fueron liberados y entregados a militares turcos, poniendo fin a su cautiverio y, sobre todo, a la angustia de sus familias y amigos. No han dado datos de su época de cautiverio ni su liberación porque dicen no quieren perjudicar a los que siguen allí secuestrados. Durante todo este tiempo se han hecho gestiones para liberarlos y la mujer de Espinosa incluso se dirigió a sus secuestradores.
Javier y Ricardo no son vuestro enemigo. Por favor, honrad a la revolución que ellos protegieron y liberadles.
Final feliz para esta historia. Entramos ya en la política, que habla de Europa, con la paradoja de que el Partido Popular todavía no tiene el candidato a las europeas del próximo 25 de mayo. Y de esto saca punta el Partido Socialista. Primer acto de campaña para presentar la candidatura del PSOE y aparecía la vieja guardia para arropar a Elena Valenciano. Estaban no todos, pero sí muchos. Y tomen nota, por ejemplo, Felipe González, Rodríguez Zapatero, Alfonso Guerra, José Bono, José Blanco, Pachi López, Madina y muchos más, para dejar de lado las peleas internas y concentrarse en las urnas de mayo. Y lo dicho, Rubalcaba metía el dedo en el ojo del PP.
Ayer oí al que dicen protocandidato del PP que si todos los votantes del Partido Popular salieran de su casa, ganarían las elecciones. Pero si no tenéis candidatos, si el que no ha salido de su casa es el candidato que está debajo de la cama, ¿pero cómo le pides a la gente que salga?
Hombre, pues algo de razón tiene Rubalcaba, porque la derecha a estas alturas no tiene todavía candidato. El ministro Arias Cañete caso de serlo, la verdad es que no parece que tiene especial alegría en encabezar la lista. El que llegue ya sabe cómo las va a gastar Valenciano, que vuelve a sacar el discurso rancio del miedo a la derecha, y el PP y su presidente Rajoy, que son malos, malísimos para las mujeres. Algo así como cuando a los niños se les decía, niño, que viene el coco.
No ha dicho nunca una palabra sobre la violencia de género, ni tampoco ha dicho nunca nada sobre el empleo femenino. Rajoy es el hombre que no habla de las mujeres. Rajoy es el presidente que no habla de las mujeres. Han muerto 23, señor presidente. ¿A qué está esperando para hacerse cargo de este drama?
Bueno, pues exagerado discurso, porque los malos tratos a las mujeres, la verdad, no son cuestión de ideologías, ni de derechas ni de izquierdas. En el PSOE, además, lo deberían de saber por experiencia, condenas incluidas. ¿Y qué tendrá que ver Rajoy con la muerte de 23 mujeres en España en lo que va de año, como le había acusado Valenzuela? Pues la verdad, nada. Y hablando de Europa, aparecía la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En Barcelona recordaba al presidente Artur Mas que sus planes de independencia siguen al margen de la ley, porque este gobierno ni permitirá el referéndum, ni mucho menos que ningún español se sienta extranjero en su propio país.
Quien promete ahora sacar las urnas a la calle sin ninguna legitimidad debería explicar por qué quiere cerrarlas en Europa con demasiadas consecuencias. Nosotros no queremos que ningún español deje de ser europeo y menos convertirse en extranjero dentro de su propio país.
Este fin de semana, por cierto, había incidentes en Barcelona. Los vándalos querían emular a sus colegas de Madrid el pasado fin de semana y encapuchados rompían cristales de sucursales bancarias. Hubo 5 detenidos. El Partido Popular dice que no se quedará impasible y González Pons anunciaba una iniciativa en los ayuntamientos de España.
El Partido Popular va a presentar en todos los municipios de España una moción para condenar la violencia y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las policías locales. Y desde luego, manifestarse no tiene nada que ver con agredir policías, con romper lo que hay en la calle y es de todos, y con sembrar el miedo y el pánico entre la gente.
Bueno, pues en Francia, segunda vuelta de las elecciones municipales, se confirma en las urnas la debacle socialista, el castigo al presidente Hollande. Ha ganado el centro-derecha en muchísimas ciudades, solo conserva el socialismo de las grandes capitales, París, con la española Ana Hidalgo de alcaldesa. El partido de Marine Le Pen se consolida como la tercera fuerza política. Y el Papa Francisco, de nuevo noticia. Se ha sabido que hace unos días una niña saltaba las vallas y se acercaba al Papa para pedirle que intercediera ante Obama por su padre, un albañil mexicano que fue detenido en Jersey, Estados Unidos, por conducir borracho. Iba a ser deportado. El Papa interviene y consigue evitar la deportación, y lo contaba la niña.
Mi nombre es Jersey Vargas. Sentí feliz porque por fin yo fui a Roma para mi misión de hablar con él, y sí cumplió. Y ahora él cumplió su misión de hablar con el presidente Barack Obama de los Estados Unidos.
Bueno, y la niña se queda con su padre porque no le deportaron. El Papa este fin de semana decía que repasáramos el capítulo 9 de San Juan, a la vez que lamentaba que desde nuestro orgullo juzguemos a los demás, incluso a Dios.
Yo vi suggerisco oggi. Cuando tornáis a casa.
Yo os aconsejo hoy, cuando volváis a casa, tomad el Evangelio de Juan, leed esa cita del capítulo 9 y os hará bien. Así podéis ver ese camino de la ceguera a la luz y el camino malvado de una ceguera a una ceguera más profunda.
Y hemos cambiado de hora. No se extrañen ustedes de sentirse raros durante unos días, porque se producen por ese cambio una serie de alteraciones neurohormonales que se van a normalizar en 3 o 4 días. Pero afecta a todos. Unos lo notaremos más y otros lo notaremos menos. En cuanto recuperemos los biorritmos, cuestión arreglada. Pero estos días no se extrañen, insisto, de estar un poco más cansados, más lentos de reflejo, tener más sueño o estar más ansiosos. Es lo normal. Sergio Barbosa, ¿tú cómo te encuentras?
Pues yo tengo el cambio de hora cada día, así que tampoco hay mucha novedad.
Y Alcalá, ¿tú cómo te encuentras?
Yo como un toro.
Oh, esto es genial. Alcalá no le afecta el cambio de horario. Hay más cosas que contar. Tenemos que pedir especial precaución a los que se pongan al volante. Tráfico está detrás nuestro cada mañana. Quieren sacar más pasta, esta vez con el exceso de velocidad.
Sí, una nueva campaña. Desde hoy hasta el próximo domingo habrá controles de velocidad, sobre todo en las carreteras convencionales y las vías urbanas. La velocidad inadecuada está detrás del 23% de los accidentes mortales que se producen en carreteras interurbanas.
Sí, efectivamente, es por nuestra seguridad. No se lo crean, es para recaudar más. Hablando de carreteras, este fin de semana nos deja una espectacular persecución entre Valladolid y Zamora por un robo.
Todo comenzó cerca de Tordesillas, cuando la Guardia Civil intentó detener un camión que transportaba un generador eléctrico que había sido robado, pues el conductor se dio la fuga y no pudo ser alcanzado hasta llegar a Zamora, donde fueron detenidos junto a otras dos personas.
Bueno, y en el campo de la medicina nos hacemos eco de un avance muy importante contra los infartos.
Y es que científicos del CENIC han probado un fármaco de tan solo 2 euros que reduce las secuelas del infarto. De hecho, los investigadores principales del estudio, Valentín Fuster y Borja Ibáñez, consideran que una sola dosis del fármaco puede salvar hasta el 35% del músculo cardíaco que puede morir durante un infarto.
Pues una gran novedad. Por cierto, cuando hay un cambio horario como el de hoy, y es lunes, aumenta el 25% de riesgo de los infartos. Eso pues dicen los estudios, o sea que mucho cuidado.
Estamos apañados.
Hoy no es un día cualquiera. Son las 6 y 10, una hora menos en Canarias. Yo pensaba que había un toro roso en la Fórmula 1, pero hay dos. Toro roso y toro aquí, Alcalá. Alcalá,
toro sentado, ¿no? Bueno, hombre, hay que llevarlo bien. El cambio de hora, el lunes, el viernes, hay que llevarlo bien todo, con alegría y con optimismo. ¿Qué te cuento? Lo último del deporte ha sido la final del Masters 1000 de tenis de Miami.
Nadal no ha estado, ¿eh? Ha jugado, pero no ha estado.
A Nadal sí que le ha afectado el cambio de hora. Le ha pasado, no sé, no es que le haya ganado Djokovic, es que le ha arrollado. 6-3, 6-3. En lo que es el gran clásico del tenis contemporáneo, era la vigésima vez que se enfrentaban en una final el número uno del mundo, Rafa Nadal, y el número dos, Djokovic. Lo dicho, doble 6-3 para el serbio, y continúa el gafe en Miami de Rafa Nadal, Ernesto. Ha jugado cuatro finales, 2005, 2008, 2011, 2014, y las cuatro las ha palmado. También te digo que a partir de ahora, ya con la llegada del mes de abril, comienza la temporada de Tierra Batida, Monte Carlo, Conde de Godó, bueno, los torneos previos a Roland Garros, y ahí seguramente Nadal va a dar lo mejor de sí mismo. Por cierto, luego escucharemos a Rafa Nadal, que es ejemplar, como te digo siempre, en la victoria y también en la derrota. Escucharás con qué sentido del humor y con qué buen rollo se ha tomado la derrota, el arrollamiento de Djokovic que le ha pasado en Miami por encima. En la Liga, un lunes más.
Pues qué esto... malos son los árbitros. Qué malo es el árbitro del Atleti, veo Atleti Madrid. El penalti Acosta lo vimos, bueno, hasta los seguidores del Elche.
Bueno, el penalti Acosta se vio, pues eso, lo vio todo el mundo, menos el árbitro de San Mamés. Y lo de Barcelona, de Clos Gómez.
Bueno, eso ya, de los escándalos ya ni hablo.
Aquí hay para todos. Bueno, la verdad es que muy mal arbitraje en San Mamés, muy polémico arbitraje. Hay quien dice que ve pecho de... Yo no lo tengo del todo claro si es pecho, si es mano, pero parece que toca Neymar, se acomoda previamente antes del penalti que hace Javi López. Bueno, mal arbitraje en San Mamés, mal arbitraje en Cornellá, y pasó inadvertido el arbitraje del Santiago Bernabéu. Lo cierto es que de los tres que jugaron el sábado...
En Madrid,
Ernesto,
muy mal, ganó 5-0, pero muy mal.
Seguramente el que transmitió señales más sólidas y más de empaque, y más te diría incluso de equipo campeón, que me tragué los tres partidos por televisión, fue el Atlético de Madrid, con esa victoria 1-2 en San Mamés. El Barcelona ganó con esa polémica arbitral, gol de Messi, 0-1 en el campo del Español, y el Madrid 5-0, y anda el madridismo dándole vueltas a la cabeza y preguntándose por qué la gente pitaba, entre otros, a Cristiano Ronaldo. Pitaron a Cristiano Ronaldo, quizá por exceso de individualismo y por el cabreo de las dos derrotas previas. Pitaron a Bale, pitaron a Benzema y pitaron a Diego López, de quien te quiero contar luego una noticia en los tramos de deportes, porque seguramente el futuro de Diego López, él cree que es insostenible la situación que está viviendo de presión este año en el Real Madrid. Tiene ofertas de Italia y, atención, no sea que quien salga este verano del Real Madrid, luego te cuento y luego te amplío.
Igual salen los dos.
Diego López. Yo creo que Iker no.
Bueno,
yo creo
veremos.
Que Iker no. Yo creo que Iker no.
Ya veremos.
Y que el que puede salir es Diego López, pero luego lo discutimos.
Oye, no he dicho todavía que el Atlético me dice el líder, por cierto.
Sí, 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 lo he dicho.
No,
sí,
me insisto sí. que no.
Te lo vuelvo a repetir. Mira, asisto. Atlético de Madrid, clasificación del lunes, líder 76 puntos. Luego tenéis a un punto el Barcelona, el con 75, y luego a tres el Real Madrid con 73.
Ahí estamos.
Y mañana Champions, ¿eh? Mañana, mira, asisto qué sonrisa tiene. Barcelona, Atlético de Madrid en Champions.
Por cierto, que puede ser malo para los dos. Partidos muy, en fin, muy duros, y que pueden pagarlos en los enfrentamientos.
Deseamos
ligeros.
Suerte a los dos.
A los dos, venga. Que gane el mejor. Son las 6 y 14, una hora menos en Canarias.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
47.146, serie 31.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando a Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando necesitas algo importante, buscas en internet, comparas con tiempo y miras lo que te ahorras. Pues para ir con tiempo, a partir del 1 de abril, recibirás el borrador de tu declaración de la renta. Fíjate si viene marcada la X en la casilla de la iglesia, porque si no, puedes modificar el borrador y marcarla. ¿Cómo? Hay tres formas. Yendo en persona a la agencia tributaria, llamando al teléfono 901-200-345 o entrando en la web agenciatributaria.es. Cuando marcas la casilla de la iglesia, ayudas a la iglesia y ayudas a que con su labor mejore la sociedad. No pagarás más ni te devolverán menos.
Estás escuchando a Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:15, una hora menos en las Islas Canarias. Recordamos cómo amanece el día con Sergio Barbosa y Ana Presmanes.
La Catedral de la Almudena de Madrid acogerá esta tarde el funeral de Estado por Adolfo Suárez. La ceremonia estará presidida por el cardenal arzobispo Antonio María Rocco Varela y a ella acudirán los reyes, los príncipes, el gobierno y los expresidentes González, Aznar y Zapatero.
Coincidiendo con el fallecimiento de Adolfo Suárez, la periodista Pilar Urbano genera polémica con la inminente publicación de La Gran Desmemoria. El libro sitúa al rey en la sonada militar del 23F y relata los desencuentros del monarca y Suárez poco antes del intento del golpe de Estado.
El periodismo español está de enhorabuena después de que Javier Espinosa y Ricardo García hayan vuelto a casa tras pasar 195 días secuestrados en Siria. Tanto el reportero de guerra como el fotógrafo freelance fueron liberados gracias a las gestiones de la diplomacia española.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María asegura que el gobierno no va a permitir que ningún español se sienta extranjero en su propio país. El Ejecutivo insiste en que no va a permitir la consulta soberanista y se inclina por ofrecer una nueva financiación para Cataluña.
Tráfico pone en marcha una nueva campaña de control de velocidad. Desde hoy hasta el próximo domingo habrá controles de velocidad, sobre todo en carreteras convencionales y en vías urbanas. El exceso de velocidad está detrás del 23% de los accidentes mortales.
Buscan a un militar español accidentado cuando descendía un pico en el Pirineo francés. El desaparecido tiene 32 años, es natural de Pamplona y se le perdió la pista al caer por una pronunciada pendiente de nieve dura. Fueron sus compañeros los que dieron la voz de alarma.
La policía detiene en Mallorca a un fugitivo británico acusado de haber abusado sexualmente de una niña de 5 años entre 2001 y 2002. El Reino Unido le reclamaba desde hace 3 años y aquí en España vivía bajo una falsa identidad. Fue detenido en una cafetería del centro de Palma.
Debacle de los socialistas franceses en las elecciones municipales. La derecha se convierte en primera fuerza política y la ultraderecha protagoniza un fuerte avance en buena parte de Francia. Los socialistas se consuelan con la victoria en la alcaldía de París, de la mano de Anne Hidalgo, una política de origen español.
Son las 6:17, una hora menos en las Islas Canarias. La Catedral de la Almudena va a acoger el funeral de Estado en memoria de Adolfo Suárez. Todo está preparado con el visto bueno de la familia. María Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, Ernesto. El funeral oficiado por el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Antonio María Rouco Varela, tendrá lugar en la Catedral de la Almudena a las 7 de la tarde. Estará presidido por los reyes y príncipes de Asturias, a los que acompañarán los expresidentes Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. El gobierno en pleno, a excepción del ministro de Economía, Luis de Guindos, que estará en Atenas, y los presidentes de las autonomías españolas y de las dos ciudades autónomas. El pasado sábado, el pueblo natal del expresidente le daba su último adiós en un multitudinario funeral en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, con la presencia de varios miembros de la familia Suárez.
Para los despistados, recuerden, la madrugada del sábado al domingo habíamos adelantado los relojes una hora y hemos entrado en horario de verano. Pero hay quien sigue pidiendo que España adopte el horario del meridiano de Greenwich, que es el que nos corresponde geográficamente, sin adelantar la hora. Gloria López.
Ya está aquí el horario de verano y con él la polémica de todos los años. Por un lado están los que defienden el ahorro energético que trae consigo y por otro los que abogan porque volvamos al uso horario que nos corresponde, es decir, el de Londres y Portugal. Opinión que, según Clemens Fournier, responsable en España del Instituto de Estudios Opinea, comparte el 70% de la población española.
Que la gente está a favor de este cambio de horarios. Hemos notado, por ejemplo, que los hombres son más en favor que las mujeres, con un 72% frente al 64% de las mujeres.
Porcentaje que aumenta a medida que aumenta también la edad de los encuestados. Los que más a favor están son los varones de 45 a 64 años y los que están trabajando más que los desempleados.
Pues vamos a saber qué opinan nuestros oyentes sobre el cambio de horario. Sisto Naranjo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ernesto? Buenos días.
¿Qué dicen? ¿Cómo les ha afectado?
Pues sí, se ha notado ese cambio de horario a muchos de nuestros tuiteros. Por ejemplo, Oscar Bravo en @buruagacope nos cuenta que este domingo a las 6 ya estaba despierto y que ha pasado todo el día con mucho sueño. Sin embargo, Antonio Montes cree que pese al cambio, el cuerpo es sabio y sabe adaptarse rápido a este nuevo horario. Y sobre el posible ahorro energético con este horario, Luis Cabello se pregunta si de verdad ahorramos y explica que con el cambio de horario vuelve a encender las luces de la empresa a las 7 y media y no antes. ¿En cuánto se cuantifica el ahorro?
Dicen que en el 5%, y lo del cambio se nota porque nuestro organismo, evidentemente hay una especificación científica que durante 3 o 4 días, lo acabo de contar, pues se va notando. Bueno, en la Liga, ¿quién, cómo ves? Tú ya sé que ves favorito al Atlético de Madrid, pero la gente normal, ¿quién ve favorito?
Pues aquí cada uno tira para sus colores, está claro, Ernesto. El fútbol levanta pasiones y eso también se nota en las redes sociales. Para Miguel Montoro, el favorito es el FC Barcelona. ¿Los motivos? Pues dice que tiene el mejor calendario. También opina lo mismo Fernando Orozco, aunque por otra causa. Los árbitros están de su parte, dice este tuitero. Patricia, por su parte, cree que el Real Madrid se va a llevar la Liga porque tiene la mejor plantilla. Y Luis da como favorito a los rojiblancos al Atlético de Madrid porque tiene la fortuna de cara y ya es hora de que un tercero sea el que gane la Liga.
Cuando digo que gente normal no lo digo porque tú seas raro, lo digo simplemente porque tú eres muy fans, muy forofo del Atleti, es decir, para buscar un poco más de objetividad. Bueno, a las 8:30, para analizar la actualidad, nos van a acompañar hoy Jaime González, Javier Ruiz y Inocencio Arias. Vamos a hablar con Marcelino Oreja, ex ministro de Exteriores con Suárez, para hablar de Suárez y del polémico libro de Pilar Urbano. Y en internet, buceando por internet, ¿qué curiosidad has encontrado hoy?
Pues mira, hoy un vídeo, la conmovedora historia de una mujer inglesa, Ernesto, que el pasado viernes y tras 40 años de sordera, oía por primera vez. Escucha. Es la emoción de Joan Milne, que sufría desde que nació el síndrome de Usher, que provoca ceguera y sordera. Bueno, pues tras 40 años y tras someterse a una intervención para implantarle unos chips, esta mujer escuchaba la voz humana por primera vez. La reacción de emoción fue grabada por su madre y se ha extendido como la pólvora por internet. Ya sé que me dices que me pongo demasiado tierno en ocasiones, pero es una historia, la verdad, que preciosa, y sobre todo ver la emoción, ¿no?, de quien escucha. Fíjate, 40 años sin escuchar, con sordera, y por primera vez escuchar la voz, yo creo que emociona a cualquiera.
La verdad es que es bonito, no te voy a criticar. Sin que sirva de precedente. Tiempo para el humor con el Grupo Risa.
Buenos días a todo el mundo. Estamos viviendo días de algaradas estudiantiles en las universidades, especialmente aquí en la Complutense. De todas formas, yo no sé por qué la Universidad Española está tan mal considerada. ¿Por qué quedamos tan mal en el informe de PISA? Si hay algunas universidades en España que estudian temas tan trascendentales como la mierda. Perdónenme, pero es que esto es así. Esto ocurrió hace tiempo en la Universidad de Huelva y es menester recuperar este documento. Una semana dedicada a la universidad.
Facultad de Humanidades.
Hola, mire, vamos a ver. Le estoy llamando para ver si usted me puede informar y me puede hablar algo de la mierda.
Pues sí, claro que puedo hablarle.
Pues dígame.
Es un curso que está organizando.
Yo soy Román Perdiguero, de que estoy aquí, soy del Diario de Cádiz.
Sí.
Y entonces, pues nada, me ha mandado a la mierda.
¿Quién le manda a la mierda?
Del periódico, para cubrirme de...
¿De Gloria?
Bueno, sí, como se diga.
Sí. Ya, es un curso muy serio que se está celebrando aquí.
No, por supuesto.
Pues es que el ponente ahora mismo el organizador del curso está precisamente en eso, en el curso.
Está... ¿Y cómo se llama el que está poniendo?
¿El organizador?
Sí, el ponente.
Precisamente el organizador.
Perfecto. ¿Y mañana qué hay de...?
Pues mañana hay cine, que sí. Se titula El cine y lo escatológico.
Pero es que esto después de desayunar...
Pues sí, sienta mejor todavía.
Yo pregunto, lo digo por mi propia...
Sí, no se preocupe, que... No. ¿Quién nunca se ha tomado un cafelito frente al herbate, por ejemplo?
Pues no, no.
Pues yo sí, alguna que otra vez lo he hecho, la verdad. Luego, una proyección de Pink Flamingos.
¿Y esta película de qué va, más o menos, para...?
De eso, de la mierda.
Pero como argumento central, ¿no?
Sí, claro.
Vale.
Presentación, proyección y debate de Saló, de Pier Paolo Pasolini.
Ah, esa la he visto yo.
¿Sí?
Asquerosa.
Es asquerosa, ¿no?
Buf, después de comer. Y después de la película, no sé si va a tener que llevar palomitas o papel.
Pues no, el papel se lo ponemos nosotros, no se preocupe.
Una pregunta, ¿la exposición de Retretes la siguen teniendo puesta?
Está puesta aquí.
Sí, eso existe, ¿no? Yo para sacar fotos.
Sí, no se preocupe, se trae la cámara.
Y aparte de las películas, ¿alguna charla institucional?
Ya se han dado.
Ah, ¿ya han acabado?
Sí, hoy es la última ya. Ya mañana, me imagino que a lo mejor hay una clausura.
Ya.
Cuando uno coge el papel.
No, la clausura es cuando se tira de la cadena, señor.
Exacto.
Pues no, es que a mí me interesaba esto del paseo por el campo de la defecación. Esto me lo he perdido.
Pues no lo sé. Voy
¿Esto
a
está grabado? Hablar. ¿Alguien lo tiene esto para yo...?
No, el curso no se ha grabado.
¿No? ¿No lo van a hacer un DVD de mi...? Pues un DVD o algo, una...
No, ganaríamos un montón de dinero.
Una pregunta ya curiosa, ¿qué éxito, qué ha tenido éxito esto?
Que si, bueno, se está celebrando en el Aula Magna...
¿El Aula Magna?
De la Universidad de Huelva.
Impresionante.
Una capacidad de 400...
Una Aula Magna llena de...
Y la gente de pie.
Pero si para eso hay que estar sentado.
Sí. Ah, mire, ahí viene el director del curso.
Pásemelo, por favor.
Un momentito, ¿eh?
Sí.
Es que me ha dicho
sí.
que no puede, que tiene un poquito de prisa.
Que se va
rápido para el bate.
Ah.
Que de eso va el curso.
Claro, también. Todo el día hablando de eso es que es normal.
Claro, es que entra gana. Vamos.
Es como cuando abres un grifo.
Perdóname un momentito, pero es que me voy a tener que ir yo también, porque sí. Es que no aguanto más.
Estás escuchando a Ernesto Sáenz de Buruaga. La mañana.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días, es lunes 31 de marzo. Bienvenidos si se incorpora a esta temprana hora de la mañana a nuestra sintonía. Sigue lloviendo, lo va a hacer en el oeste de la península, en Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía y Canarias. En el resto de España los cielos van a estar cubiertos. Y este lunes es el primer día laborable con el horario de verano. En la madrugada del sábado al domingo cambiábamos la hora y adelantábamos el reloj. Ahora anochecerá más tarde y ganaremos luz. Lo llevamos haciendo desde el año 74 y según los expertos eso nos permite ahorrar hasta 300 millones de euros. Pero no a todo el mundo le convence esta historia. Y es que no es fácil acostumbrarse al cambio horario, uno ahora, en primavera, y otro en otoño. Rubén Corral, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuánto tiempo tardamos ahora en adaptarnos?
Pues según los expertos, entre 4 y 5 días, pero mi abuela dice aquello de que depende de los cuerpos. Algunos médicos creen que el adelanto de las manecillas del reloj no es tan inofensivo, y por ejemplo, según un estudio de unos científicos norteamericanos, el cambio al horario de verano aumentó el pasado año un 25% el número de ataques al corazón debido a la falta de sueño. Pero no hay que ser tan alarmista ni tan allá. El cambio de hora simplemente puede provocar estrés, alteraciones de sueño, mayor cansancio físico o aquello de que estemos más irritables. Los niños y los ancianos son los que más lo sufren.
Dice Rocío Fernández Mármol, nuestro técnico, que tiene todos los síntomas.
Claro, porque es niña.
Bueno, pues adaptarse será cuestión, en cualquier caso, Rocío, ya sabes, de un par de días, pero hay quien apuesta por adaptar el horario español al de los demás países de la Unión Europea, que tampoco estaría mal. La verdad es que tal vez si tuviéramos unos horarios más razonables podríamos conciliar mejor eso de la vida laboral y familiar y aprovechar más el tiempo. Bien, es cierto que las tardes serían más aburridas, porque en España lo bonito es salir a tomar unas cañas y disfrutar de la vida. Por cierto, ya han escuchado que una de las consecuencias del cambio horario es el aumento del número de infartos. Bueno, pues en este campo hay muy buenas noticias. Paloma Tortajada, buenos días.
Buenos días.
Científicos españoles prueban con éxito un fármaco que cuesta 2 euros y que reduce las secuelas de un infarto.
La investigación la han llevado a cabo miembros del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares bajo la coordinación de Valentín Fuster. La premisa de la que parten es que el tiempo que transcurre hasta que el enfermo llega al hospital es decisivo para reducir las secuelas de un infarto. En ese periodo hay que evitar la destrucción de las células. Por eso lo que han hecho estos científicos es encontrar un fármaco que se puede administrar durante el trayecto hacia el hospital. Este fármaco, que se llama metoprolol, detiene la destrucción del tejido. Lo curioso del caso es que el medicamento en cuestión lleva comercializándose desde hace más de 30 años y se utilizaba para el tratamiento de la hipertensión arterial. Además de eficaz, es barato, porque con una dosis de solo 2 euros se puede ahorrar mucho dinero. Y es que si se aplica solo en tratamientos de insuficiencia cardíaca, se pueden ahorrar unos 10.000 millones de euros al año en toda Europa.
Y si no tiene que usarlo, pues se ahorra todavía muchísimo más, que es lo que deseamos. Bueno, en el relato de hoy volvemos a hablar de Adolfo Suárez. La Catedral de la Almudena en Madrid acoge el funeral de Estado a las 7 de la tarde, que se va a oficiar por el que fuera primer presidente de nuestra democracia. Ana Presmanes, buenos días.
Buenos días. El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, va a oficiar el funeral. A la ceremonia van a acudir los reyes, los príncipes, el presidente del gobierno con prácticamente todo el ejecutivo. Tan solo va a faltar el ministro de Guindos, que se encuentra en Grecia. También irán los presidentes de las 17 comunidades autónomas y los de Ceuta y Melilla, el líder de la oposición y los expresidentes González, Aznar y Zapatero. También asisten mandatarios extranjeros como el viceprimer ministro del Reino Unido, Nick Clegg, o el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. El funeral tendrá lugar esta tarde a las 7.
Bueno, al presidente Suárez en su día le llamaron de todo y permanecía callado. No es de extrañar que desde el PSOE se destaque su ausencia de rencor. Y es que nadie debe olvidar que el presidente era un auténtico hombre de Estado que anteponía los intereses de España por encima de los suyos. La buena noticia de las últimas horas la han protagonizado dos periodistas, Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova, que están ya en casa. Este fin de semana eran liberados tras permanecer más de 6 meses secuestrados en Siria. Sisto Naranjo, buenos días.
Buenos días. Más delgados pero con buen aspecto, ambos aterrizaban en el aeropuerto de Torrejón para fundirse en un abrazo con sus familiares. Los dos reporteros aseguraban que se encontraban perfectamente y agradecían a todos el apoyo prestado durante estos meses.
Queremos dar las gracias a todos los que se han preocupado por nosotros y que han hecho posible que volvamos a casa, y como veis estamos perfectamente y siento no poder deciros más nada.
Lo mismo que Javier, que muchísimas gracias por todo el apoyo y soporte que hemos recibido, y sentimos no poder decir nada más, pero es que no está en nuestras manos, ¿eh? Muchas gracias.
Y es que no podían decir nada más por motivos de seguridad. En el aeropuerto de Torrejón, a pie de pista, les esperaban la vicepresidenta del gobierno y el director del CNI, el general Félix Sanz Roldán. Por cierto, que Soraya Sáenz de Santa María aprovechaba para recordar a todos los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia que han trabajado para que los periodistas vuelvan a casa y han demostrado que España tiene experiencia en manejar estos asuntos.
En la crónica política tenemos que seguir hablándoles de las elecciones europeas. La precampaña comenzó hace tiempo. Para los socialistas una auténtica reválida, y por eso se esfuerzan en demostrar que avanzan todos en el partido en la misma dirección. Así lo demostraban en la presentación de la candidatura. Primero la foto, Felipe González, Guerra, Rodríguez Zapatero y Rubalcaba acudieron en apoyo de Elena Valenciano.
El PSOE ha tratado de mostrar una imagen de unidad. A la presencia de los expresidentes hay que unir la de los candidatos a las primarias como Eduardo Madina o Pachi López. Elena Valenciano se ha deshecho en elogios en este acto. Primero para González y Guerra, a los que ha calificado de hacedores de democracia. Después para Zapatero, de quien ha dicho que fue el que más hizo por la libertad de las mujeres. Y por último, para Rubalcaba.
Gracias, Alfredo. Gracias por hacerte cargo del partido en un momento muy difícil, por darnos un nuevo proyecto. Gracias por haber cumplido tu palabra y no haberte dejado quebrar.
Y tras los elogios, las críticas, al PP naturalmente, Elena Valenciano y Rubalcaba se empleaban a fondo contra el gobierno.
Primero fue Elena Valenciano quien acusó a Mariano Rajoy de no preocuparse por las mujeres, y a la derecha de acabar con los valores de la transición.
Y hay que parar a la derecha española, a la derecha de Rajoy, que está quebrando todo aquello que construimos precisamente durante la transición. Todo aquello que tenía que ver con un país que creía en la igualdad de oportunidades. Un país que había decidido que se acabaron las dos clases, que todos teníamos que poder tener las mismas oportunidades.
Y después llegaba el turno de Alfredo Pérez Rubalcaba, que ironizaba sobre el hecho de que el Partido Popular aún no tenga candidato a las elecciones europeas.
Pero si no tenéis candidato, si el que no ha salido de su casa es el candidato que está debajo de la cama, ¿pero cómo le pides a la gente que salga?
Bueno, pues en la crónica del mundo vamos a contarles el misterio del avión de Malaysia Airlines, desaparecido con 239 personas a bordo. Se conoce ahora que esos objetos recuperados, que se decían que eran del avión, pues no pertenecen al vuelo MH370.
Objetos recuperados por un barco chino este fin de semana que son basura o artículos de pesca. De este modo, la búsqueda del avión continúa en un área de más de 300.000 kilómetros cuadrados bajo unas condiciones climatológicas que no son nada favorables. Mientras pasan los días, disminuyen esas posibilidades de encontrar las cajas negras del avión, que pueden ser las únicas que expliquen qué ocurrió. Y es que el localizador de las cajas negras tiene entre 30 y 45 días de batería y ya han pasado 24 desde la desaparición.
Todo un misterio. Y queremos detenernos en la historia de una pequeña, una niña de 10 años que viajó hasta el Vaticano desde Estados Unidos para pedirle al Papa que intercediera ante Obama para liberar a su padre. La historia ha terminado con final feliz.
Sí, Jersey, la niña que así se llama, no veía a su padre desde hacía 2 años. Mario Vargas era un albañil mexicano que fue detenido por una infracción de tráfico y que las autoridades norteamericanas iban a deportar. Bueno, pues la pequeña junto a un grupo de inmigrantes acudió al Vaticano para entregar al Papa varias cartas de testimonios de los hijos, cuyos padres van a ser deportados por el gobierno de Estados Unidos. En Jersey consiguió saltar las vallas y hablar brevemente con el Papa, al que confesó que su padre estaba sufriendo mucho. Y la cosa parece que funcionó, porque al volver a Los Ángeles, en el aeropuerto, ya le esperaba a su padre, que fue puesto en libertad bajo fianza.
Abrimos el capítulo de sucesos. La Policía Nacional detiene a un fugitivo reclamado en el Reino Unido, acusado de agredir sexualmente a una pequeña de 5 años.
El individuo ha sido detenido en una cafetería del centro de Palma de Mallorca. Los hechos por los que ha sido detenido se produjeron entre 2001 y 2002 y fueron denunciados en el 2011. El presunto agresor, de 45 años, había adoptado diversas medidas de seguridad, entre ellas una identidad falsa. La operación se ha realizado en coordinación con la policía británica.
Y tenemos a un militar español desaparecido tras sufrir un accidente mientras esquiaba en los Pirineos franceses.
Sus compañeros, también militares, dieron la alerta sobre las 4 de la tarde cuando le perdieron de
de pista. La gendarmería francesa, que ha intentado localizar al militar con un helicóptero, ha tenido que suspender la búsqueda por las condiciones meteorológicas y la reanudará esta mañana.
Bueno, vamos a hablarles de tráfico y se pone en marcha una nueva campaña de control contra el exceso de velocidad.
Una campaña que comienza hoy, que va a estar activa durante toda esta semana. La DGT va a controlar especialmente las carreteras convencionales, donde el año pasado se registraron 8 de cada 10 fallecidos en accidentes.
Y estamos ya en plenas ferias taurinas. Finalizaba ayer una de las clásicas del calendario, la Feria de la Magdalena de Castellón.
Un ciclo con buena respuesta del público en los tendidos y que ha tenido como gran triunfador al alicantino José María Manzanares, que salía a hombros este viernes en una tarde en la que dejó huella, aún sin cortar orejas, Morante de la Puebla. El sábado solo se cortó un trofeo que fue a parar a las estadísticas del francés Sebastián Castella en un festejo lastrado, eso sí, por el escaso juego de la corrida de Alcurrucén. Y en el fin de fiesta, este domingo, Juan José Padilla y el Fandi conquistaban una amable puerta grande. Y tras el ciclo castellonense, compás de espera ahora hasta el próximo domingo de resurrección con Málaga, Sevilla y Madrid como focos de interés para los aficionados.
Lo de amable puerta grande quiere decir que le concedieron las dos orejas y no le pareció demasiado bien a Sixto Naranjo, vaya que... que fue excesivo la generosidad del presidente. Sí. Bueno, en deportes, el Atlético de Madrid no cede y continúa líder. Ganaron los tres primeros. Los rojiblancos encabezan la tabla, tienen un punto al Barça y a tres al Real Madrid. Por cierto, que el público del Bernabéu pitaba a casi todos, empezando por Diego López y terminando por Cristiano. Otros resultados de ayer.
Valladolid 1, Almería 0, Osasuna 1, Real Sociedad 1, Villarreal 1, Elche 1 y Valencia 1, Getafe 3.
Y para hoy quedan
el Granada Levante y el Betis Málaga.
En tenis, Djokovic derrotaba a Rafa Nadal en Miami. La verdad es que le barrió 6-3, 6-3. Y en Fórmula 1, Lewis Hamilton ganaba el Gran Premio de Malasia, en el que Fernando Alonso quedaba cuarto. Los Mercedes dominan y Ferrari sigue sin encontrar la tecla que le permita competir. Son las 6 de la mañana y 41 minutos, una hora menos en Canarias. Tiempo para la música que eligen ustedes.
En el que canta es Smooth Criminal, y la petición es de José Miguel Gómez, que nos la hacía a través de nuestro Facebook, porque quiere dedicarle este tema, que parece ser que le gusta mucho, a su hija, que hoy comienza los exámenes.
Sí, son criminales siempre los exámenes.
Escuchando a Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues es lunes, 31 de marzo, y buscamos ya la letra pequeña de Luis del Val, que viene hoy con pana. Buenos días, Luis, que estamos en primavera, hombre.
Sí, sí. Hasta el 40 de mayo. Ya sabes, Ernesto, que vivimos en sociedades enfermas de la novedad, aunque la novedad sea algo tan vulgar como una magdalena. Recuerdo a mi tía Pascualina preparando grandes fuentes de magdalenas en el taller de la panadería en vísperas de las fiestas del pueblo. Bueno, pues en Nueva York han puesto unas máquinas automáticas que venden magdalenas. ¿Y qué? Pues que hay filas, Ernesto, pero filas enormes, como si las regalaran, y valen más de $4. Aleluya para hoy en Alejandrino. No lo entiendo y comienza a darme mucha pena que haya fila para comprar una magdalena.
Estás escuchando a Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es el momento, día 31 de marzo, de buscar un sitio para irse de vacaciones con Viajes El Corte Inglés. Tony Martínez, buenos días.
Muy buenos días, Ernesto. ¿Qué tal el fin de semana? Supongo que perfecto. Pero los hay que lo han pasado bien, pero que han estado dándole vueltas a sus próximas vacaciones y no saben qué destino elegir. ¿Dudas entre Italia, Viena y Praga, Escocia, Estados Unidos y Canadá, o India, o Jordania, o Japón? Pues no dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás de grandes rutas y experiencias únicas. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reservando hasta el 20 de abril para viajar entre mayo y octubre, tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. Más información y reservas en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el 902-400-454, 902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es. No lo pienses más, reserva hasta el 20 de abril en el mes del circuito. Grandes rutas con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Gaby Nieves y el porqué de las cosas en la mañana.
Cada 15 días un debate y una charla en torno a un libro. Y esta vez vamos a hablar de un tema que genera mucho debate. Todo lo que siempre quisiste preguntar sobre el sueño infantil. Hay millones de teorías, unos que son...
Gaby Nieves en la mañana. Escúchale este lunes desde las 10.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del 739 celebrado ayer, la combinación ganadora ha sido...
1, 5, 10, 14, 15, 22 y 36. Reintegro 0.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Mar Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 30 de abril en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Cuando alguien va muy rápido, se dice que va como una bala. ¿Será porque la velocidad mata? La velocidad es la primera causa de muerte en carretera. Por eso se está realizando una campaña de vigilancia. Porque si corres con el coche, puedes destrozar la vida de gente que ni siquiera conoces. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estás escuchando a Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7 menos cuarto, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a repasar la actualidad para los que se incorporen ahora a la sintonía de la cadena COPE desde las portadas de los periódicos. Sergio Barbosa, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy cada una va más o menos por libre, no hay muchas coincidencias. Por ejemplo, en el ABC nos encontramos con una investigación judicial que podría suponer la puntilla para un sector histórico como es el del carbón.
Lo leemos en la portada de ABC, efectivamente, sobre la imagen de unos mineros entrando con el casco y el frontal a una mina de León. La justicia investiga un macrofraude en ayudas al carbón. Un juez imputa a 12 empresarios por inflar las toneladas extraídas. La cantidad malversada ronda los 600 millones de euros. Una empresa de Victoriano Alonso cobra ayudas anuales por 2 millones de toneladas de carbón, cuando en realidad solo extrae 800.000. El diario de Vocento recuerda que estamos hablando de un sector que se ha llevado 24.000 millones de ayudas en 20 años. Dinero público que, dicen, no ha evitado que el plan de reconversión haya sido un fracaso.
Y ese dinero que vamos pagando todos, año tras año, mes tras mes, en el recibo de la luz. Esa es la exclusiva que nos trae ABC, mientras que la gran imagen de la mañana es para los dos periodistas españoles que han vuelto a casa tras casi 200 días de secuestro en Siria.
Ya son días. El periodismo vuelve a casa, titula El Mundo, bajo la emotiva foto de Javier Espinosa abriendo los brazos a pie de avión para recibir a su hijo pequeño, que corre hacia él como un loco. Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova se reencuentran con sus familias 195 días después. Estamos bien, gracias a todos. El País también se queda con esa imagen y la define como el abrazo de la libertad. A Espinosa le vemos con su hijo y a Ricardo García le vemos acompañado de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Esa, como decimos, es la imagen más destacada del día, aunque si nos quedamos con el titular que más se repite hoy en la prensa, tenemos que decir que entonces estamos hablando de lo siguiente. Los franceses consuman su voto de castigo contra Hollande, debacle socialista en las elecciones locales. Así lo cuentan los compañeros de ABC, mientras para El País es directamente el tema de apertura. Los socialistas franceses sufren una derrota histórica en las municipales. La extrema derecha avanza con la conquista de 14 ciudades. El único consuelo para los socialistas es que han ganado en París. Y como dice El Mundo, la capital francesa tendrá alcaldesa española, o por lo menos de origen español, porque Anne Hidalgo, como indica su apellido, tiene sangre gaditana.
De Cádiz. No está mal. Bueno, de nuevo en clave nacional tenemos que hablar de un par de asuntos importantes que nos van a llevar hoy de nuevo al País Vasco y a Cataluña.
Dos clásicos. Ojo a lo que cuenta La Razón esta mañana. La Fiscalía recaba datos para ilegalizar la Asamblea Nacional Catalana. Actuará contra los líderes de plataformas subvencionadas por Artur Mas si ve indicios de delito. La Asamblea Nacional Catalana, recuerden, es ese ente supuestamente independiente del poder político que está moviendo el cotarro del soberanismo a nivel de calle. El caso es que bajo ese titular también vemos a la vicepresidenta del gobierno haciendo doblete. Si en algunas imágenes la vemos con uno de los periodistas liberados, en el diario de Planeta aparece con la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho. No queremos que ningún español sea extranjero en su propio país. La vicepresidenta recordó ayer que no permitirá que se celebre la consulta ilegal. A todo esto, en el País Vasco, los médicos siguen sin explicar cómo puede ser que Letarra Bolinaga todavía no se haya muerto, a pesar de que los médicos dijeron que saliese de la cárcel porque se iba a morir inminentemente. Sea como sea, el mundo nos cuenta ahora que Bolinaga está acusado de acribillar a un guardia civil. El fiscal pide reabrir el caso de asesinato de un cabo en 1986.
Por cierto, que hemos visto una foto de Bolinaga con una pinta espléndida. Se le ve de salud, se le ve sano, sanísimo, vaya. En fin, esto de los médicos nunca se sabe, no es una ciencia exacta cuando se muere uno. En clave económica, todavía en un par de historias que merece la pena que contemos a nuestros oyentes.
ABC, por ejemplo, asegura que el Ministerio de Empleo diseña un plan de colocación a la carta. Los desempleados tendrán una hoja de ruta personalizada y una cuenta de formación asociada. Y formación, precisamente, y sobre todo información, es lo que les faltó a algunos empleados de Bankia, que no solo colocaron preferentes a los clientes, sino que ellos mismos las compraron. Pues leemos en El Mundo que un juez de Madrid ha ordenado que a dos trabajadores de la entidad les devuelvan el dinero que metieron en ese producto porque manejaban una información engañosa.
Bueno, pues de estas y otras cuestiones vamos a hablar nosotros como cada mañana a las 8:30, 7:30 en Canarias, hoy con Jaime González, el embajador Inocencio Arias y Javier Ruiz. Y ahora, como cada mañana, vamos a abrir nuestro tiempo a la cultura con Sefi García.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, reinaugurará a mediodía oficialmente el Museo Arqueológico Nacional. Es la actuación de mayor calado en un museo estatal, contaba el ministro Bert, y a los datos se remitía 65 millones de inversión y un proceso de 15 años sostenido por distintos gobiernos. El 1 de abril, mañana, abrirá al público este museo, cerrado totalmente los dos últimos años y medio, que, nos decía el ministro, refleja objetivamente la historia de nuestro país.
Es el lugar que nos permite conocer, a través de los objetos y de las representaciones, el relato de nuestra historia común, el relato de lo que fuimos, el relato de lo que somos, y en la medida en que lo que fuimos y lo que somos nos permite también saber lo que seremos.
Ya estamos inmersos en la fiesta del cine. Desde hoy, ver una peli en el 95% de las salas españolas costará 2,90, una iniciativa a la que se han apuntado ya más de 2 millones de personas y que podría repetirse, según Juan Ramón Gómez, presidente de la Federación de Cines.
Nos reuniremos todo el sector, y si además tenemos un poco el apoyo del ICA y del Tribunal de la Competencia y no nos ponen demasiadas pegas, pues de alguna forma nos darán ánimos para seguir alimentando esa respuesta. Y si además conseguimos que el IVA nos baje, a lo mejor conseguimos que esa bajada sea todos los días del año y no sea una excepción que simplemente es para traer a que no pierdan la afición al cine.
En el Teatro Real tiene hoy lugar el ensayo general de la ópera Lohengrin, de Wagner.
Estás escuchando a Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ellos son capaces de todo, menos de hablar. Por eso no pueden avisarte de cuando llegan. Pero podría ser en cualquier momento. Un instante y ¡zas! Eres más feliz. Los décimos de lotería son así de inesperados. Uno de cada tres llega cuando menos te lo imaginas. Porque uno de cada tres tiene premio. Y en el sorteo extraordinario de primavera, con premios aún mayores. El 5 de abril por 15 euros, 15 millones. ¿A qué esperas? Lotería Nacional. ¿Tu décimo aún anda por ahí?
Loterías y apuestas del Estado.
Ahora en Hipercor tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos.
Por ejemplo, llévate 3 paquetes de pañales Dodot y el tercero te lo ahorras.
Comprando 3, el paquete te sale a solo 14,97 euros.
En Hipercor.
Y también tus compras en hipercor.es.
Estás escuchando a Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Juan Antonio Alcalá, muy buenos días.
¿Qué tal, Ernesto? Buenos días.
A Nadal le barrió ayer Djokovic, ¿eh?
Pero le arrolló, ¿eh? Noticia, la última noticia del deporte. La final comenzaba eso de las 10:30, 11 de la noche. Y bueno, pues en poco más de una hora había conseguido la victoria el serbio Djokovic, que es el número 2 del mundo. Bueno, es un auténtico clásico del tenis contemporáneo. Era la vigésima vez que se enfrentaban en una final de un torneo tanto Nadal como Djokovic. Y desde luego vimos a un Nadal absolutamente desconocido. 6-3, 6-3. ¿Tiene un gafe Rafa Nadal con ese torneo, con el Master 1000 de Miami? Porque hasta en cuatro ocasiones ha llegado a la final y en cuatro ocasiones las ha perdido, aunque desde luego nunca de una forma tan arrolladora y tan aplastante como ayer, en el que no tuvo ninguna opción del minuto uno hasta el minuto final. Bueno, en todo caso, escucha, porque Rafa, como siempre te digo, es admirable en la victoria y casi casi más admirable todavía en la derrota, y mira con qué sentido del humor se tomaba la derrota de esta noche, de esta madrugada.
Que es el resultado, es muy evidente, 6-3, 6-3. Que me molesto que me pagara por todos lados, evidentemente.
¿No ganó nunca ningún español?
Yo soy el que lo ha intentado más, seguro. Que menos me voy con ese consuelo.
Así es la competición, así es el deporte, y ojalá pueda seguir intentándolo en el futuro durante algunos años. Sería
muy otro 10 para este chaval, bueno, damos todos los días un 10.
Otro 10, como digo, en la derrota, la forma de admitir la derrota, que en Djokovic fue superior. En todo caso, aunque la diferencia de puntos ahora se acorta, continúa este lunes como número uno mundial Rafa Nadal, y el número dos continúa siendo Djokovic, aunque estrechándose un poco esa diferencia de puntos. Comienza ahora la temporada de tierra batida, eso es terreno abonado para nuestro gran campeón. En fútbol, un lunes más, el Atlético de Madrid, Ernesto, es líder en solitario de la Liga y quedan solamente 7 jornadas, y hay que decir que, desde luego, por lo visto el sábado en San Mamés, sobreponiéndose a un mal árbitro que no vio un clarísimo penalti a Diego Costa, dio el Atlético de Madrid, sobreponiéndose también al primer gol del Athletic Club de Bilbao, dio una imagen de equipo sólido, compacto, fiable y casi casi te diría que hasta con aroma de campeón. 1-2 ganó el Atlético de Madrid en San Mamés, líder con 76 puntos. El Barcelona ganó en el campo del Español 0-1 con polémica arbitral, porque donde casi todos vieron mano previa de Neymar que se acomoda al balón, el árbitro Clos Gómez lo que vio fue penalti del jugador del Español.
Un escándalo.
Y el, bueno, hay bastante ruido y bastante debate con esta jugada. Eso supuso la victoria con el gol de penalti de Messi del FC Barcelona. Y el Madrid goleó 5-0 al Rayo. Y como la gente estaba cabreada por las derrotas ante el Barça y ante el Sevilla, hubo pitos para todos. Se pitó, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, se pitó a Benzema y se pitó también a Diego López. Noticia que te quiero contar esta mañana con Diego López. Diego cree que la situación que está viviendo este año, sobre todo en las últimas semanas, es absolutamente insostenible, muy difícil de soportar, por presión, por pitos en la grada, por debate en los medios de comunicación durante todo el año, y ha comentado a su entorno, familia, representante, a su gente, que quizás su futuro pase por aceptar alguna de las ofertas que le van a llegar este verano, que tiene en la mano, de Italia. Por ejemplo, el Nápoles de Rafa Benítez. Ya sé que tú piensas que a lo mejor Iker Casillas puede salir este verano. Yo lo que te digo es que lo más probable ahora mismo, si no cambia mucho la situación, es que quien salga del Madrid en verano sea Diego López y que Iker recupere la normalidad absoluta de ser el portero número uno, el titular, en todas las competiciones del Real Madrid la próxima temporada.
La culpa es de los que han creado esta situación.
Desde luego, eso desde luego. Y otra noticia fuera del fútbol. Este hombre, Fernando Alonso, ayer cuarto en Malasia.
Como en Australia, sensación otra vez agridulce, de buenos puntos, de buena fiabilidad. Nos falta un pelín de prestaciones todavía que intentaron mejorar para su que viene.
Es una carrera.
Bueno, tercero en el mundial, ¿no? A un punto de Hamilton, después de dos carreras sin ir.
Bueno, intentaba ver la parte buena de
Juan, se han cargado el mundial por la fórmula. Claro, es un coche que ni es un aburrimiento. Yo ya me aburro, no voy a ver más.
Aplastante de Mercedes, que hizo doblete. Tercero fue Vettel, cuarto Fernando Alonso. A ver el domingo si hay más suerte.